visita. Hermosa la mañana en la ciudad de Concordia y muy cálida en los estudios. Está el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Delegación Argentina. Hablamos del señor Roberto Añez para hablar de muchos temas. Obviamente, cada vez que lo tenemos le preguntamos de todo y él accede a charlar con nosotros. Así que lo primero, tanto a él como a Magdalena le agradecemos muchísimo que se tomen un ratito para venir a charlar con nosotros de la actualidad. Delicada en muchos casos, pero temas muy puntuales que tienen implicancia en lo que es la ciudad de Concordia y la región, ¿no? Obviamente lo que es Salto Grande. Roberto, como siempre, un placer tenerte en el estudio. Siempre es bueno tener tu visita, ¿eh?
Bueno, gracias Pablo, gracias Mariana, gracias aquí al equipo de la radio. Y bueno, y un gusto estar aquí presente, en contacto con toda la amplia audiencia que tiene aquí esta radio, ¿no?
Ahí está, ¿eh? Bueno, vos tuviste mucha presencia en la zona de acá, en la zona sur, ¿no?
Y sí, somos viejos conocidos acá de muchas familias que bueno, a través de del negocio que tenemos aquí en la zona, conocimos mucha gente.
Bueno,
mucha
pero aparte
gente, ¿no?
También trabajando con la gente y esas cuestiones que el otro día Mariana se enteraba, antes que se haga público, te voy a decir, se enteraba de los consultorios que se están haciendo acá para que va a tener un impacto importantísimo en la gente de la zona sur, ¿o no?
Sí, por supuesto, estamos colaborando aquí con la Gruta Lourdes, con la Padre Petelín, en los distintos proyectos que dejó el padre Servín en su momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Casa de los Abuelos, y también con estos proyectos nuevos que está llevando adelante el padre Daniel Petelín. Nosotros de Salto Grande tenemos la posibilidad de poder colaborar. Estos son fondos genuinos de Salto Grande, fondos que son para este tipo de cosas, porque sepamos que la salud y la educación son pilares fundamentales para el desarrollo de la ciudad, ¿no es cierto? Así que es importante que Salto Grande ponga su granito de arena aquí, en estas obras que se están haciendo, porque en realidad el padre está trabajando con la gruta y el equipo de gente que tiene, mucha gente que trabaja de honor, y hay que reconocer eso. Trabajan para la gente, trabajan para que no le preguntan si es de un lado o del otro, sino que atienden a mucha gente, y creo que Salto Grande tiene la misión de colaborar, y nosotros con mucho gusto lo estamos haciendo, ¿no? Más en esta zona que tiene un grado de pobreza importante, ¿no?
Hablaste de dos pilares clave, me parece, en estos tiempos, que es educación y salud. Hoy, en un momento crítico, pero a su vez agravado por números que conocimos en estos días de los índices de pobreza, si querés llamarle, y Concordia en la exclusividad del segundo puesto con el índice de pobreza. ¿Cómo estás viendo esta realidad?
La verdad que estoy muy preocupado con estos índices últimos que salieron. Estoy preocupado que el comienzo de clases también esté complicado, este tema de los docentes. Así que bueno, estos índices de pobreza, la verdad, nosotros, o en mi caso, yo vengo preocupado hace muchísimos años por esto. Es un problema de todos, no es un problema de un ciudadano o del otro, pero creo que la mayor responsabilidad recae sobre quienes no han gobernado durante estos últimos 34 años aquí, en la ciudad de Concordia, que y en la provincia, que ha sido prácticamente el gobierno justicialista. Yo lo he dicho varias veces a esto, en un momento me acuerdo que estaba Busti, no sé si de intendente, creo que sí, y decía yo que él fue 3 veces gobernador y 2 veces intendente de Concordia, y después fue sucedido por otras familias que siguen estando en el poder, por otras personas, y yo digo, este problema de Concordia es un problema que yo me doy cuenta que no toman el toro por las astas, ¿no es cierto? En su momento yo, cuando hablaba de este tema de Busti, también Concordia figuraba en los primeros índices de pobreza e indigencia, pero como contrapartida, Concordia figuraba en las ciudades que más presión fiscal tenían en el país. No sé cómo está hoy este índice, pero bueno, no estoy con él, pero sería bueno preguntarle al Centro Comercio a ver cómo está Concordia en la presión fiscal. Entonces vos decís, una ciudad que aprieta mucho a los contribuyentes, que recauda mucho teóricamente, ¿cómo puede ser que tengamos una ciudad, una de las más pobres del país, con los mayores índices? Y acá hay responsables, por supuesto que hay responsables, ¿no es cierto? Y no es un problema del gobierno nacional, esto es un problema del gobierno provincial. La educación y la salud, que son los pilares fundamentales para que la pobreza vaya bajando, es un tema de la provincia y del municipio. también, por supuesto, que tiene responsabilidad la nación. No se le puede adjudicar a este gobierno, después de un año y medio de recibir un país en estado de llamas prácticamente, que el problema sea del gobierno nacional, ni de la inseguridad, ni de la pobreza, ¿no es cierto?
Bueno, ahí
quizás estoy mezclando las cosas, pero, pero todo tiene que ver con todo acá,
sí,
¿no?
Para mí van de la mano, totalmente. Sí. Hoy vamos a vivir una marcha, una congregación, un pedido por el tema de seguridad. Dos casos de víctimas fatales, tristemente, en muy poco tiempo en Concordia, y este escenario me imagino que también es alarmante, ¿o no?
Claro, bueno, sí, por supuesto. Me está olvidando decir, en aquel momento me puse al frente para poder traer la Fundación Conina a Concordia, ¿ustedes se acuerdan?
Sí.
Inauguramos el primer centro en Villadela, hoy hay tres centros trabajando en Concordia, uno en Colonia Yuy, uno en San Andrés y otro en Villadela, y creo que por ahí va el camino. Pero esta fundación, que es la Fundación Conin, o la Fundación Maximiliano Kolbe en Concordia, no me recuerdo cómo es el nombre de la fundación que está en Colonia Yuy, no tiene un apoyo del Estado provincial y municipal. Va a tener un apoyo del gobierno nacional, creo que lo está teniendo. Desde Saturnales también estamos apoyando a esta gente, porque la verdad, yo me corrí ahora al costado para estar en política, bueno, quiero mezclar las cosas. Pero bueno, la verdad que esta... no veo cómo se empuje estas ONG que están trabajando, no veo cómo no la empujan del Estado provincial y municipal con fuerza para que esto se desparrame en toda la ciudad, ¿no es cierto? Tampoco veo, por ejemplo, con el tema, hablábamos fuera de aquí de micrófono, la obra que están haciendo esta fundación, que está el Padre Peterín, el Padre Zabaleta en Juan 23, el Obispado les dio un terreno importante. El otro día fui a ver, porque también estamos colaborando desde Salto Grande con ellos, este centro de recuperación de adicciones, adictos,
que empezó con 4 miembros y está llegando a los 40.
Y para la amplia audiencia que nos está escuchando, si hay chicos o personas que están con un problema de adicción, que yo supongo que no lo desean tenerlo, porque he escuchado testimonio de gente que está en el tema, que está con problema de adicción, quieren salir. Los que voluntariamente se quieran salir, se pongan en contacto con esta fundación o con alguna de estas personas que nombré anterior, el Padre Peterín, el Padre Zabaleta, porque este centro trabaja con gente que realmente, voluntariamente, la persona quiere recuperarse, no la familia. La familia, por supuesto, pero necesitan que la persona tenga decisión de recuperarse, bueno, y ahí van a encontrar una ayuda que seguramente lo va a sacar del problema, ¿no?
Roberto, ¿crees que están involucrando mucho el escenario político electoral de este año? ¿Crees que se empieza a jugar con la inseguridad? Metemos el tema político. Provincialización de Salto Grande, metemos las cuestiones políticas. Lo que está pasando en la capital federal, participación política. ¿Crees que empieza a jugar un rol eso?
Sí, lamentablemente sí. Bueno, hemos llegado al punto de que una militante kirchnerista dijo que quería voltear el gobierno, ¿no? Entonces, ha estropeado una institución, hablo de Bonafini, está estropeado una institución que tenía una legitimidad, vamos a decir, y bueno, si se fue para este lado, la verdad que ha hecho perder muchas cosas, ¿no? Y se está mezclando el tema político, por supuesto, porque estas cosas, como por ejemplo, que nosotros vemos que me compete a mí, o me lo compete a Salto Grande, este tema de la provincialización, la verdad, es vergonzoso que esté pasando esto. Hay personas que son muy... que han estudiado el tema de abogados, que están, la verdad, están defendiendo esta cosa, que por supuesto a quien no nos gusta que Salto Grande sea nuestro y que podamos tomar la energía así, regalada, si pudiéramos. A todos, qué concordiense, qué entrerriano va a decir que no le gusta. Pero no tiene ni pie ni cabeza esto, digo yo, ¿no? Para que el oyente entienda esto, no le voy a hablar de leyes. Lo que sí le puedo decir es que aquí hubo un pacto firmado entre Argentina y Uruguay en el año 46, donde ambas naciones se comprometieron a generar energía y construir la represa Salto Grande, y tuvieron muchas condiciones. Y cada país dijo cómo la energía iba a ser para cada país, no para Concordia, no para Entre Ríos, sino para la República Argentina y para la República Oriental del Uruguay. No es que yo no quiera que Salto Grande tenga prueba de energía para Concordia, quiero aclarar esto a los oyentes, pero fue el pacto que se hizo con Uruguay.
Y que aclaro, aparte ya lo has dicho esto, es decir, obviamente que es un anhelo, pero que hoy está regido por una cuestión binacional, por
pacto, es un pacto internacional, entonces se rige por otras leyes que son internacionales, se han firmado convenios con Uruguay. Ahora, claro, si Uruguay aceptaría que la contraparte argentina sea la provincia de Entre Ríos, o la ciudad de Concordia, o quien fuera, no la República Argentina, si Uruguay aceptaría, sería posible. Pero desde el vamos, ya Uruguay está diciendo que ni sueñen con que ellos van a aceptar que Entre Ríos sea, lo dijo el presidente de la delegación uruguaya, con respaldo del gobierno nacional Uruguay, de que Uruguay no aceptaría de ninguna manera que Entre Ríos sea la contraparte. Entonces, este camino que se está iniciando y que tanto tiempo está llevando, y tanto dinero público para pagar todas las cosas, todos estos legisladores que están trabajando en esto, la verdad están perdiendo tiempo, porque el camino, el último paso, si es que llega el último paso, si es que antes no cae en la legislatura nacional, si es que llega al paso final, está muerto de entrada, porque Uruguay ya dijo que no. Así que
El
bueno,
pacto binacional
no
no
va.
se cambiaría.
Pero además Cancillería Argentina tiene que aceptar ir a decirle al Uruguay, queremos romper aquel pacto. No es una
Queda
cosa
claro.
seria para un país serio como queremos ser nosotros, ¿no?
Cuando hablan puntualmente desde los sectores que están impulsando esta iniciativa, empiezan a hablar del tema energético puntualmente. Y ya hemos hablado con vos y lo llevan a esto que había hecho el kirchnerismo allá por el 2003, que el otro día nos sorprendió una postura de una concejala acá, que fue Tarola Lanner, te lo digo porque estuvo en vivo acá en la radio, de decir, ¿por qué no vamos por ese año cuando congelaron la plata de Salto Grande?
Sí, bueno, esa es la risa o tragicómico de quienes hoy están impulsando esto, que han hecho silencio cómplice en aquella resolución 406 del presidente Néstor Kirchner del año 2003, que congeló no los fondos, sino la tarifa
Ahí
por
está.
la cual Salto Grande recibe el dinero. Congeló el precio. O sea, ¿qué quiere decir congelar el precio? Que después de 13 años, o de 14 años, o de 13 años, sí, de 2003 al 2016, el precio de la energía que Salto Grande recibe es el mismo de aquello de hace 13 años. Para que usted entienda, al amigo oyente, le digo, es como si usted le pusieron un sueldo en el 2003 y nunca se lo hubieran subido hasta el año pasado. Con esa plata usted al principio hace cosas y después cada vez hace menos cosas y después se mata de hambre, porque es la verdad. Eso es lo que ha pasado con Salto Grande. Recibía los mismos fondos que en el 2003 por la energía que generaba. Y eso lo hizo el presidente Néstor Kirchner. Y nadie de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales hicieron ninguna declaración, ninguna cosa de algo voluntario para poder cambiar esta realidad. O sea, para mí son silencios cómplices que le han hecho el presidente Néstor Kirchner de no decir que la energía estaba congelado el precio. Hoy, estos agoreros quieren que Salto Grande, de un día para el otro, el gobierno nacional le reconozca. Eso es casi imposible. Eso es lo que nos dice la Secretaría de
Bueno, hubo un
Energía.
aumento del 100%.
Por supuesto que fue lo que pudo hacer el gobierno rápidamente, aumentar al doble, o sea, de aquel 2003 al doble la energía que se la remuneración por la energía que se genera. Sabemos que hay que seguir luchando para que Salto Grande pueda tener los fondos excedentes y que pueda tener tranquilidad de operación. Sabemos la importancia que tiene Salto Grande, lo bien mantenida que está y que debe ser remunerada como las privadas, pero eso no se puede hacer un día para el otro. Perdimos 13 años que nos fuimos para atrás. Ahora, no solo que hay que recuperar el camino desandado, digo yo, sino que hay que ir a que Salto Grande tenga la remuneración la que le correspondería. Pero eso lleva tiempo, porque no es fácil acomodar este descalabro que han dejado este gobierno kirchnerista que nos gobernó hasta hace un año y medio atrás, ¿no?
Con respecto a esto, estás en continuas reuniones y esto, el tema del cuadro tarifario, ¿no? En continuas reuniones, ¿cómo va encaminado?
Y bueno, no es fácil conseguir convencer a la Secretaría de Energía de esta inequidad que tenemos, y más cuando ha estado tanto tiempo en esta durmiendo en la paz del Señor esta tarifa congelada. No es fácil, porque esto, el dinero que entra a la Secretaría de Energía, El único dinero que entra para pagar a Salto Grande es el dinero de los usuarios. Uh-huh. La única plata que entra es la plata de los usuarios.
Ah, mira eso, bueno.
Entonces, si la Secretaría de Energía tiene que corregir la tarifa de Salto Grande, tiene que corregir la tarifa de los usuarios. Uh-huh. Y ustedes ya han visto cuántas cosas se producen cuando uno... cuando el usuario tiene que pagar más por la energía. Uh-huh. Sabemos que el usuario no está en condiciones. Uh-huh. Porque, bueno, hemos heredado esto. Esto uh-huh. es lo que heredamos. Uh-huh. Esto es para que la gente entienda. Esto fue lo que heredamos. Uh-huh. Ahora, yo le pregunto al usuario, ¿quieren que le aumente la energía 2 veces más de lo que está pagando para que sí, Saturno tenga más plata? Y yo te voy a decir que no, que seguramente uh-huh. que no.
Uh-huh. Con respecto a esto, igualmente te pregunto, ¿cómo es la llegada? ¿Cómo ves que el Gobierno Nacional, y acá una secretaría tan importante como la de la energía, cómo es la llegada de Roberto Añez ahí? Vos ves que llegás, te escuchan y todo esto. Es difícil, obviamente, vos lo estás explicando, no. Y claro.
Sí, nosotros estamos en permanente contacto, ¿no? Con las primeras personas, con las primeras líneas, porque están ocupados en otras tareas, pero con la gente que está un poquito más abajo, estamos, te diría, casi un uh-huh, contacto uh-huh. semanal. Hay una ida y vuelta, seguro. La semana pasada estuvimos reunidos con el subsecretario de Energía uh-huh, en la sede de Salto Grande. Le estuvimos mostrando los números de Salto Grande, viendo la gestión, viendo cuál es el futuro, porque también, si hablamos de Salto Grande, estamos proyectando el futuro, estamos uh-huh. mirando nosotros 40 años para adelante, que es lo que nos va a llevar a recambiar hasta la última uh-huh. turbina y el último generador. Si empezamos a trabajar a partir del año 2017, de ahora, va a llevar 40 años cambiar, porque uh-huh. no se puede cambiar de un día para otro todo, uh-huh. ¿no? Son las cosas que nosotros estamos trabajando para que Salto Grande pueda seguir generando energía, ¿no?
Uh-huh. Ahora ya estuvieron analizando la posibilidad de empezar en el corto plazo a empezar a hacer recambio o verificaciones de los equipos, ¿no? Una noticia que nos llegó.
Sí, se están haciendo cambios. En el año 2010, uh-huh. La gestión anterior a la nuestra, hizo una consultoría con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para que analice cómo están los equipos y cuál es el momento de iniciar un recambio, uh-huh. porque las turbinas hoy están andando perfectamente uh-huh. bien, los generadores también están andando bien, pero sabemos que vienen sufriendo desgaste, a pesar de que las turbinas son para 30 años más o menos, estamos en 36 y están andando bárbaramente, uh-huh. y pueden andar quizás hasta 50 años, ¿no? O sea uh-huh. que han sido muy bien mantenidas, y esto hay que reconocer a los técnicos de Salto Grande, la excelente labor que han hecho durante todos estos uh-huh, años desde uh-huh. que arrancó la primera turbina.
Uh-huh. Eso siempre lo marcaste vos.
Siempre lo marqué uh-huh. porque hay que reconocer de que Salto Grande está muy bien mantenida, uh-huh. es una de las represas que está mejor construida en el mundo, de toda la parte de hormigón y el terraplén, y también en la calidad de las turbinas y en el mantenimiento que se le han hecho hasta hoy. O sea, uh-huh. es un ejemplo en el mundo Salto Grande cómo ha sido mantenido y cómo está funcionando. Uh-huh. Y la alta disponibilidad que tiene, porque uh-huh. Vos tenés que tener las turbinas disponibles para que generen cuando la Secretaría de Energía te lo pide, ¿no? Uh-huh. O Camesa. Uh-huh. Me perdí, Pablo, perdón.
No, de los equipamientos.
Los equipamientos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, vamos a decidir, pues uh-huh. esto no lo hace Argentina solo, uh-huh. lo hacemos junto con el Uruguay, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenemos que pedir si hay presupuesto para hacerlo. Pero el primer trabajo que se hace es preparar los equipos, las grúas, todos los equipos suplementarios para uh-huh. empezar a hacer la tarea. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la primera tarea que nos llevaría para hacer eso 5 años. Uh-huh. Uh-huh. Y una inversión importante para arrancar, ¿no? Uh-huh. Cuando se diga el punto cero va a ser, el enero del 2018, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y después hay que hacer todos los estudios, los programas, hay que contratar ingeniería, uh-huh. en fin, no es una cosa sencilla, lleva tiempo, años, dinero, uh-huh. Va a llevar por lo menos 10 millones de dólares anuales para hacer, por eso cuando hablamos de Entre Ríos, digo, uh-huh. no tenemos las escuelas destruidas, uh-huh. Tenemos los hospitales destruidos, uh-huh. y nos estamos dedicando a soñar con una, le queremos meter a la gente un sueño, que no va a llegar a nada. ¿Qué uh-huh. va a hacer Entre Ríos? Si no tiene para invertir en las escuelas, no tiene para invertir en los hospitales, sabemos cómo están los estados uh-huh. de las escuelas, nosotros lo sabemos más porque todo el día uh-huh. nos están pidiendo cosas, porque tienen destruido, y estuve en la que está en Salto Grande, está destruida uh-huh. ese lugar, esa escuela, que depende de la provincia, los hospitales dependen de la provincia, y entonces están soñando con hacerse de Salto Grande, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar uh-huh. la plata? Para decir algo, así un montón uh-huh. de muestras, estos 10 millones de dólares que van a empezar a partir del 2020, ¿no?
Uh-huh. Roberto, tomate el mate que está rico. Hay posturas que dijeron, ¿se puede disociar lo que es netamente con la conducción de la represa y la venta energética? ¿Se puede separar eso? Hubo una postura muy concreta y te lo voy a decir, fue Ordula, fue el que planteó esto. Hablando de esta situación, dijo, podría hacerse la conducción de la represa y la venta energética y otra cuestión. ¿Se puede disociar eso?
No estoy preparado para responderte, no, eso, técnicamente no. Uh-huh. Ahora, en principio me parece difícil. La energía la lleva vaca a mesa. Uh-huh. A ver, vamos a explicarle al oyente cómo funciona un poquito la energía. En la ciudad de Pérez, o en la localidad de Pérez, que está a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, allí hay un escritorio, por decirle así a la gente, donde hay una persona, tres personas hay, uno que es el jefe y dos personas a los costados. La de la derecha es la que hace cortes cuando no hay más energía para generar y hay mucho consumo. Y el de la izquierda es el que consigue que den más potencia o más generación a todas las centrales del país. O sea, quien está despachando la energía del país está hoy sentado en este momento en un escritorio en la ciudad de Pérez, Rosario, en el ente que es Camesa. Entonces, yo no me explico cómo podría ser. La verdad que habría que elaborar todo un proyecto. Quizás sea posible eso, pero creo que esto necesita de leyes que son nacionales, donde todas las provincias estén de acuerdo, porque sepamos que si se corta la luz en San Juan o alguna central energética se cae de alguna de estas, quizás sea Salto Grande, lo es muchas veces, la que empuja para que en San Juan no se corte la luz, ¿no?
Ahí está. No queda clara la explicación, queda clara. Se tendría que analizar el escenario a nivel de leyes nacionales.
De leyes nacionales y todo. Claro, yo no estoy preparado para responder. Podemos venir con el ingeniero Bobillo, que es un especialista y que es el vicepresidente de la Dirección Argentina, que le explique bien. Perfecto, la verdad que puede venir con mucho gusto aquí a la radio y explicarle. Es un tema técnico que yo no sé si los oyentes lo podrán comprender.
Seguro. Roberto, antes de salir este tema y meternos en otras cuestiones que me parecí bueno hablar, que es las obras que están llegando a la ciudad de Concordia. Pero antes, quiero, saliendo un poco del tema de lo que es el CTM, ¿cómo está esta cuestión con CAFE? ¿No? Porque te digo que, y te lo tengo que decir, teniendo en cuenta lo que hemos visto acá, y queríamos preguntártelo directo a vos. Hay posturas, que yo entiendo que es el escenario político, que dicen, Roberto Ñez hace las obras que tiene que hacer CAFE. ¿Cómo estás viendo esto? Obviamente, insisto, me parece que hay un escenario político atrás de todo esto, pero ¿qué respuesta tenés para darle a eso? ¿Y cómo ves la situación de CAFE también, no?
Sí, Salto Grande, en la gestión de Juan Carlos Cresto, en la gestión anterior, a través del gobernador Uribarri, logró una modificación en el presupuesto de Salto Grande, donde vienen unos pocos fondos, digámoslo así, para hacer responsabilidad social. Son los fondos que estamos ocupando, son mínimos esos fondos, en realidad, con respecto a lo que CAFE debería recibir, si la tarifa, bueno, volvemos al tema del 2010.
Sí, volvemos.
Son mínimos, y con eso nosotros tratamos de hacer maravillas, digo yo, ¿no? Pero no es que le estamos nosotros, no es un tema de Salto Grande, eso, esos fondos, porque se cambiaron algunas cuestiones, hubo algunas resoluciones, esos fondos vienen directamente de la Secretaría de Energía a Salto Grande para hacer
para volcarlos en...
Pero son 2,5 millones de pesos por mes, creo que alrededor de eso, que vienen para toda la región. Así que no es que nosotros estamos malversando ni utilizando dinero que es de CAFE, para nada, nosotros no podemos hacer eso. Rendimos un presupuesto a la Secretaría de Energía, nuestro presupuesto va a Cancillería y a los distintos organismos que tienen que conocerlo, así que bueno, y ese dinero es para eso, y en eso lo estamos tratando de ocupar y darle el mayor rendimiento posible para que esto pueda cumplir con el objeto para el cual están puestos, ¿no?
O sea que decimos, hay un escenario político atrás de todo esto. ¿Utilizan cualquier recurso? Sí. ¿Crees que pasa algo de eso?
Sí, por supuesto. Y si hablamos de la CAFE, en el último semestre de la gestión de kirchnerista, del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal, no vinieron fondos a la CAFE, no se generaron excedentes. O sea, ya entregaron ellos al gobierno sin excedentes. Y nosotros lo heredamos de esta manera, ¿no? Así que bueno, si hoy, si dentro,
bueno,
dentro
del
tiempito, dentro, se están generando algunos pequeños excedentes, estos tres meses fueron muy buenos, van a demorar 60, 90 días en lo que demora el trámite administrativo, pero algunos excedentes mínimos, calculo que se van a generar, quedamos en rojo con algunas cuentas, Salto Grande, estos últimos meses del año pasado y estos primeros meses del año, pero bueno, estimo que podrán venir, ¿no?
Bueno, con respecto a eso quiero decirte que hubo funcionarios de la primera línea justicialista, peronista, te diría, que anticipaban esto. Antes, te estoy diciendo, antes que Roberto Añez ocupe la presidencia de ese tema, anticipaban, era como crónica de una muerte anunciada.
Sí, eso es de récord, porque públicamente nadie dijo nada,
cerraron
la boca, se guardaron por lo bajo.
Obviamente.
Nadie le avisó a la población de que este problema era un problema generado por el kirchnerismo. Pero bueno, con respecto al tema anterior, el tema de los fondos, como estaba preguntando, nosotros para tener tranquilidad de cómo se vienen usando y cómo se venían usando, hemos encargado una auditoría a la CIGEN, que nos encantaría que la CAFES también encargue una auditoría para ver la calidad y, y cantidad de fondos que recibieron, cómo se ejecutaron las obras, los precios, en fin. Donde sabemos que hay muchos rumores que no son alentadores en cómo se ocuparon estos fondos. Salto Grande,
¿a dónde fueron destinados?
Salto Grande luchó bastante para conseguir una auditoría de la CIGEN, que hoy está en marcha y bueno, estamos están trabajando, estamos en los últimos pasos para que esta auditoría, estimamos que 60 o 90 días de la del parte de cómo vieron los últimos dos años de la gestión anterior, más lo que nosotros llevamos.
No así en CAFE.
Y no, no la conocemos. Y el Tribunal
Y
el Tribunal de Cuentas no es suficiente que controlen si la factura tal existió o no. Lo que hay que ver es cómo se gastaron los fondos que CAFE recibió. Pero bueno, es un poco eso la realidad, ¿no?
Roberto, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por las obras que llegan hoy por gestiones, llamarle de acá de Concordia con el Gobierno Nacional, pero que empiecen a ser realidades. Hoy empezaron a levantar el piso de la zona sur porque se viene el Plan Hábitat, ambicioso pero extraordinario, que viene con Fondo Nacional en más de 140 millones de pesos. La Defensa Sur, y bueno, así lo podemos replicar. ¿Cómo estás viendo esta llegada de Concordia a las respuestas que vienen del Gobierno Nacional? Y sin dejar pasar el dato de que Macri le dice a Bordet, acompáñame que nos vamos, por darte un ejemplo te estoy diciendo, sí. ¿Cómo estás viendo eso?
Bueno, más allá de todas las cuestiones de diferencia que tenemos con el gobierno provincial y con el gobierno municipal, yo como funcionario nacional y como presidente de aquí de la Junta Promotora del Pro Concordia y bueno, y también referente de Cambiemos, nosotros recorremos los barrios, no en campaña, sino que recorremos antes. Y este tema del Plan Hábitat que surgió aquí, estoy seguro que surgió de la diputada Janina Gayol en una recorrida que la invité aquí en la zona de del ex aeroclub, cuando le mostré, tengo una hijada que vive por ahí, que la suelo visitar cada tanto, y bueno, y conozco mucho esa zona de San Andrés, porque bueno...
Sí, anduviste mucho. Por acá,
ando, no es que anduve,
bueno,
ando permanentemente por el tema del centro
económico. No, pero quiere decir que antes de lo que puede hacer cualquier cuestión política o de funcionario, siempre anduviste.
Al barrio lo conozco hace muchos años, he visitado muchas veces al padre Servín, sé la preocupación que tenía el padre Servín en su momento. Y bueno, el plan Hábitat, la diputada en ese momento me dijo que hace cuestión de 9 meses más o menos, un poco más capaz, me dijo, aquí lo que falta es un Plan Hábitat, porque claro, entramos en cortaditas que tiene allí la zona de San Andrés, donde está la capilla, que es ex aeroclub, vimos la indigencia, la pobreza que vive esta gente. Y dijo, el Plan Hábitat es la solución, y bueno, y así se empezó a gestionar, y bueno, a mí me alegra mucho que el Gobierno Nacional tenga una respuesta tan rápida, por ejemplo, para esta cosa, para esta barriada tan grande, tan importante, y le va a cambiar la vida a este barrio.
Seguro.
Yo estoy seguro, porque no es solo, ojalá que la municipalidad lo pueda implementar con toda la fuerza, hay que implementarlo y que no le falte educación y salud, porque no solo las obras que se van a ver, que son las obras públicas, sino que hacer otro trabajo detrás que es muy importante
la
gente.
Sí, el proyecto es muy completo, es ambiental, social, educacional, deportivo, contención, es muy completo. Yo tuve la oportunidad de leer.
ojalá que se puedan hacer bien las cosas, porque como decía un amigo, y esto es importante, ¿no? Que todos los planes son importantes, que se hagan todas las cosas que hay que hacer. Uh-huh. Como lo comparaba con la pólvora, ¿no? Uno uh-huh. puede poner los tres componentes que se llaman la pólvora. Me decía esto un fiscal aquí de la justicia. Es muy importante que estén los tres componentes, pero para que la pólvora explote, para que el cohete explote, hace falta que esté seco, que no uh-huh. esté húmedo, ¿no? Uh-huh. Si está húmedo, no explota. Uh-huh. Uno puede poner todo lo que puede poner, pero hacen falta que se hagan todas las cosas que el plan abarca uh-huh. para que el plan dé el resultado que tenga, uh-huh. el resultado esperado. Así que yo espero y aparte estoy comprometido para que esto pueda funcionar. También aquí la obra de la Defensa Sur, que uh-huh. se ha ampliado alrededor de un kilómetro uh-huh. y hoy cubre muchas manzanas uh-huh. más, uh-huh. que también es una obra del gobierno nacional que se está ejecutando.
Aparte genera laburo, tiene
genera
impacto.
Trabajo, uh-huh. ¿sí? Y bueno, y ni hablar de la planta de agua, la planta potabilizadora, que no es solo la planta que se va a, va a permitir potabilizar más agua, sino que además tiene un anillo de distribución uh-huh. donde ninguna casa de Concordia va a estar sin agua potable, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso también es importante, ¿no? Uh-huh. Espero que podamos también hacer la red cloacal, que se haga la planta de tratamiento efluente como está proyectada. El gobierno nacional está trabajando fuertemente para que todas las ciudades de la costa del río Uruguay tengan la planta de tratamiento efluente para que el río Uruguay mejore su calidad de agua, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno. Creo que esto es importante y seguramente vendrán algunas obras más, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Roberto, antes de despedirte, la última pregunta. Escenario electoral. Se vienen unas elecciones que me parece van a jugar un rol importante de avalar un gobierno nacional o no, pero en algunos espacios ya se empiezan a hablar de candidatos, de reuniones, de encuentros, de gente que no se podía ni ver y que ahora está junta, un montón de cuestiones. ¿Vos lo estás viviendo esto teniendo en cuenta que vos sos hoy el referente de PRO acá en Concordia, te diría de la provincia?
Sí, en realidad nosotros estamos muy abocados a la gestión, ¿no es cierto? Uh-huh. Por supuesto que a veces una tarde, una noche, el otro día estuvimos reunidos con gente de la Criolla, los Charrúas, uh-huh. pero estamos muy abocados todos los que estamos en funciones con la tarea que nos encomendó el gobierno nacional uh-huh. o provincial. Pero sí, por supuesto que ya uno está preparando, porque las elecciones están dentro de poco. Nuestra candidata del PRO Concordia va a ser Patricia Rodríguez. Uh-huh. Nosotros creemos que ella es una persona de bien, una persona que viene trabajando hace mucho tiempo en las instituciones, es una persona muy capaz, conoce de política, ella hace mucho tiempo que ha estado con Orduna en la primera gestión. Uh-huh. Y bueno, y aparte es una persona que es intachable, uh-huh. lo digo con todas las letras. Yo soy amigo, fue mi candidata a vice y bueno, estoy muy contento que ella también haya aceptado este desafío de ser candidata a diputada nacional. Bueno, esperemos que esto pueda seguir adelante, ¿no?
Uh-huh. Roberto, te agradecemos. Mirá, hablamos un montón de tiempo y por eso te agradecemos mucho, porque sabemos que estás sumamente ocupado. No sé si querés decirle algo a la gente, tenés a disposición los micrófonos.
No, bueno, darle un abrazo grande a toda la gente, ex colaboradores que tenemos aquí en la empresa nuestra, que son familia, amigos que hay, y bueno, que tengan fe, que también se ocupen de la gente que necesita. Uh-huh. Es bueno que cada ciudadano se ocupe de algo. Uh-huh. Las cosas del país no cambian porque una persona esté o no en el poder, sino uh-huh. que cambia cuando la gente se compromete con la gente, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. O sea, así que los aliento a esta querida barriada sur de acá uh-huh. de Concordia, que trabaje para poder salir de estos flagelos que tenemos, de la droga, de la pobreza, y creo que eso se construye entre todos. Uh-huh. Y espero que también exijan a las autoridades municipales, provinciales y nacionales las cosas que tienen que exigir. Uh-huh. Porque es importante que la gente se manifieste, la gente trabaje, uh-huh. la gente se ocupe no tan solo del trabajo que hacen a cada momento y cada responsabilidad de las mamás, de los papás, uh-huh. Sino que también se ocupen un poco del prójimo, que uh-huh. le den su granito de arena, porque es la forma que el país va a cambiar así, ¿no?
Uh-huh. Voy a agregar una cosita. Gracias a la muy buena elección que vos tuviste acá en Concordia, hoy hablamos de un rico Consejo Deliberante, con mucha presencia de los sectores de la oposición, bueno, cuatro de lo que es Cambiemos, más dos de... Me imagino que eso es gratificante, ver la discusión que hay dentro del seno. Podemos estar de acuerdo con algunas cuestiones, con otras no, pero por lo menos hay discusión y se nota. ¿Cómo lo ves a eso?
Y bueno, yo la verdad que lo vivo con mucha alegría, uh-huh. que el compromiso de muchos que nos acompañaron, el mismo compromiso del gobierno nacional, de Macri y compañía, ha traído al país un aire diferente, ¿no? Uh-huh. Hoy se siente la división de poderes, se siente. Uh-huh. Se siente que hay consejos deliberantes, que hay diputados y senadores provinciales, uh-huh, y que hay diputados y senadores nacionales. Uh-huh. La verdad que hay mucho debate y eso es muy bueno, uh-huh, para nuestro país, uh-huh, para nuestra provincia, para nuestra ciudad. Así que lo veo, la verdad que lo veo con mucha alegría, creo que este es el cambio que nosotros, uh-huh, esperamos. Y bueno, como dije recién, esperamos que mucha más gente se comprometa con alguna cosita de lo que es para el otro, ¿no? Porque es la manera de que el país, la ciudad y la provincia cambien, ¿no?
Seguro, con educación, acompañar a las escuelas, que hoy están. Ayer hicimos un chequeo con Mariana y nos encontramos con una realidad de escuelas que se están cayendo a pedazos literalmente, ¿no?
Sí.
Le empezaron a llamar, hablamos con un docente que casi la lagrimió al aire, contando la situación sobre la escuela, no me voy a acordar ahora, pero Cabo Cendrós. Me parece que era Cabo Cendrós, si no me equivoco.
Yo te diría que el 90% de las escuelas tienen serios problemas edilicios, uh-huh, serios. Uh-huh. Y sé el esfuerzo que hacen muchos docentes, que por ahí algunos, yo sé que a algunos papás no les gusta nada que nos den clases, yo entiendo, y entiendo también a los docentes que por ahí no reciben o no tienen las condiciones edilicias. Uh-huh. Esto es un tema del gobierno provincial fundamentalmente, así que le pido por favor al gobierno provincial, al gobernador Bordet, que ponga atención en las escuelas, porque la verdad están destruidas, el 90% de las escuelas.
Ahí está, gracias Roberto, un placer tenerte en el programa, gracias Magdalena también por las gestiones para tenerlo a Roberto acá en vivo. Nosotros
un
nos
gusto.
Vamos,
ahí está, un gusto, gracias.
Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañana del Sur.